Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles, este día de miércoles 4 de marzo. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, va a soplar poquito el viento, va a soplar pero poco. La verdad es que se nota a esta hora de la mañana que la temperatura se conlleva mejor, que no sopla el viento. Llegaremos incluso ya a los 18 grados, a esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 en la zona sur. Hoy es un día muy especial para Onda Madrid, hoy es nuestra fiesta de cumpleaños. Celebramos nuestros 35 años de historia aquí en Onda Madrid con una gala muy especial en la que vamos a premiar a personalidades y entidades del mundo de la cultura, el deporte, la sanidad, la economía, que nos han ayudado a hacer la Comunidad de Madrid en estos años, en estos 35 años. Y qué mejor sitio para otorgar estos reconocimientos que hacerlo en Caixa Forum, en el Paseo del Prado 36, gracias a la colaboración de la Caixa, una gala que podrán seguir en directo por Onda Madrid y también a través del streaming de nuestra página web, ondamadrid.es. Hoy es el cumpleaños de Onda Madrid y lo celebramos con una fiesta, que es como hay que celebrar los cumpleaños, y que cumpla mucho más Onda Madrid. Hablamos de la actualidad de esta jornada, de este miércoles, que tiene distintas cuestiones, por ejemplo, que nos llevan a los últimos datos y a las últimas informaciones relacionadas con el coronavirus en España. Ayer a media tarde se supo que el pasado 13 de febrero falleció un ciudadano con neumonía grave. Tras el cambio de medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, se le practicó a su cuerpo un segundo análisis que ha determinado que tenía coronavirus. No ha trascendido su edad. Ese es el dato que facilitaba ayer la Comunidad Valenciana. En toda España son 164 casos, de ellos 56 en la Comunidad de Madrid. Preocupa especialmente el estado de 5 de ellos, que se encuentran graves, mientras se sigue investigando la cadena de contagios en Torrejón de Ardoz. En las últimas horas se ha dado a conocer que entre los positivos se encuentra un profesor del Colegio Santa María la Blanca en Monte Carmelo. Estaba de baja por neumonía, permanece ingresado en la UCI. El colegio ha mandado una circular a los padres, investiga con quién puede estar en contacto antes de que cogiera esa baja. Y por lo demás, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste en la línea de mantener el nivel de contención y no pasar al de mitigación. El ministro ha anunciado medidas, por ejemplo, que no se celebren a puerta abierta espectáculos deportivos pues relevantes, como por ejemplo Getafe-Inter de la Europa League, el Valencia-Atalanta de la Champions League, o partidos de baloncesto, el Girona-Venecia o el Valencia-Milán. Ayer, por ejemplo, el Real Madrid jugó a puerta cerrada en Milán, el partido de la Euroliga. Se suspenden los congresos y cursos de médicos o enfermeros para que estén disponibles por si fuera necesario. Escuchamos al ministro Salvador Illa.
Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios. Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y máximamente disponibles en los próximos días y semanas. La situación general en España es la misma. Insisto, fase de contención. Pensamos y estamos seguros de que si se siguen las recomendaciones que hemos ido dando, se puede contener el coronavirus en España.
Se puede contener el coronavirus en España, es el mensaje del gobierno en esta jornada, con el balance y las decisiones que se van tomando al respecto. Veremos y seguiremos informando con las novedades que se vayan produciendo a lo largo de este día aquí en Onda Madrid. Es noticia la nueva ley de educación, Iván, ni se sabe. Sí se sabe el número de leyes que van en España, es la novena ley de educación. Alguna de ellas fue aprobada y no entró en vigor, como una del Partido Popular en 2002, pero ahora lo que hace el gobierno es derogar la ley en vigor, la ley que hizo el exministro de Educación, José Ignacio Wert, que ayer nos acompañaba aquí en este estudio de Buenos Días Madrid. Se suprimen los famosos itinerarios de los alumnos de secundaria, se rebajan los requisitos para pasar de curso, es decir, con una asignatura suspensa en bachillerato pues no hay problema. Además, la asignatura de religión pierde peso, no cuenta para notas, tampoco tiene asignatura espejo. Y lo que se recorta es la enseñanza concertada. Isabel Celá es la ministra de Educación.
Preferentemente se concertarán aquellos centros que no separen a los alumnos por razón de género. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Buscamos que no haya segregación en el alumnado, ni en el acceso ni en la salida. Hay que tratar a todo el alumnado sin itinerarios segregadores. No se puede segregar a un niño o a una niña por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.
Es decir, que el gobierno es el que va a tomar la decisión y se recorta el derecho de las familias a la libertad de elección de centro, incluido si ese centro no está al alcance del poder adquisitivo de la familia, y ahí aparece el concierto para suplir esa carencia. Pero es el gobierno, o las consejerías en este caso, las que toman la decisión y las que se ponen entre medias de esa decisión, además de otras cuestiones como, por ejemplo, que el castellano, lo que va a ocurrir con el castellano en algunas comunidades autónomas que son bilingües y que dejan manos de la consejería de educación correspondiente, en este caso a lo mejor la de Cataluña, la de Baleares, lo que ocurre con el castellano y si es vehicular o no y cuánto castellano se va a enseñar o no. Ya se enseña poco en algunos lugares de España, pero a partir de ahora, con la ley en la mano, las consejerías correspondientes van a tomar la decisión al respecto. Y ya se sabe qué decisión van a tomar en algunas comunidades autónomas, porque de hecho lo están poniendo en práctica desde hace décadas. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha anunciado que su formación presentará un texto alternativo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurrirá ante el Constitucional una vez que la norma o el proyecto sea ley.
Sánchez pretende secuestrar la libertad de educación y la defenderemos ante el Tribunal Constitucional. Protegeremos la educación concertada que eligen en Madrid más de 360.000 familias y emplea a 25.000 profesores. Y si no hubiera sido por los colegios concertados, la educación en España nunca hubiera llegado a lo que es hoy.
El Gobierno aprobó su proyecto de ley de educación, que ahora entra el trámite en el Congreso. También la ley de libertades sexuales, la ley del solo sí es sí, que ha enfrentado a la vicepresidenta Calvo y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que al final se ha aprobado en el Consejo de Ministros y, por supuesto, se lleva el anteproyecto al Congreso. Explicaba la ministra Montero que todo pasa por el consentimiento.
Dice, se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.
Los actos exteriores concluyentes e inequívocos. Ahí lo dejo. La nueva ley que inicia ahora también su tramitación parlamentaria sitúa el consentimiento sexual como eje para juzgar las agresiones sexuales, introduce delitos nuevos como el del acoso ocasional, el conocido como acoso callejero. El texto del Ministerio de Igualdad ha sido corregido por el Ministerio de Justicia porque incluso tenía faltas de ortografía. El vicepresidente segundo Iglesias mandaba recados al ministro de Justicia por aquello de que los tecnicismos esconden a machistas frustrados. Más noticias en Onda Madrid hasta ahora con David Herráez y Ángeles Martín. Oriol Junqueras sale por primera vez de prisión.
El exvicepresidente de la Generalitat, condenado a 13 años de prisión por sedición, ha salido de la cárcel de Lledoners para ejercer de docente en la Universidad de Vic. Podrá hacerlo 3 veces por semana.
El Partido Popular fracasa en el Senado al intentar frenar la reforma de la sedición.
El Pleno de la Cámara Alta rechaza una moción que buscaba impedir la reforma del delito de sedición que defiende el Gobierno al considerar que sería un indulto encubierto. La moción tuvo 141 votos en contra por solo 110 a favor.
48 investigados por desviar fondos de la Diputación de Barcelona.
Un juzgado de Barcelona citará como investigados a esas personas por presuntamente destinar recursos de la Diputación a entidades de la órbita soberanista y de Convergencia Democrática de Cataluña a raíz de un informe de la Guardia Civil.
Tensa concentración de policías nacionales y guardias civiles ante el Congreso.
Convocados por Jusapol, varios centenares de agentes fuera de servicio rompieron los cordones de seguridad y llegaron a las puertas de la Cámara Baja para reclamar la equiparación salarial con las policías autonómicas.
El IRPH de las hipotecas será analizado caso a caso.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza declarar nula la aplicación del IRPH en las hipotecas, si bien abre la puerta a que sean los tribunales los que determinen si se comercializaron de forma transparente o lo que podría llevar a su sustitución por el Euribor.
Sube el empleo en febrero.
Ha sido el mejor febrero desde 2015 al incrementarse en casi 86.000 personas los afiliados a la Seguridad Social, que ya superan los 19 millones de ocupados. El paro bajó en 7.806 personas, dejando el total de desempleados en 3,24 millones.
El Ministerio de Trabajo se propone reformar el sistema del trabajo autónomo.
La ministra de Trabajo convocará el Consejo del Trabajo Autónomo con el objetivo de vincular la cotización de los autónomos a sus ingresos reales, reformar la prestación por cese de actividad y luchar contra el denominado falso autónomo.
El cardenal Omella ha elegido presidente de la Conferencia Episcopal.
Tal y como estaba previsto, el cardenal arzobispo de Barcelona es el sustituto de Ricardo Blázquez al frente de la Iglesia Católica, asumiendo el cargo con voluntad de diálogo y colaboración con el gobierno. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, será vicepresidente.
Mano a mano entre Joe Biden y Bernie Sanders en las primarias demócratas en Estados Unidos.
Ambos candidatos luchan por los grandes estados del denominado Supermartes. En Texas y en California continúan abiertos los colegios electorales y los primeros resultados dan 232 delegados al exvicepresidente Biden frente a los 208 del senador Sanders.
Sin público, el Real Madrid de baloncesto gana en Milán.
El conjunto de Pablo Lasso se impone por 73-78 en un partido disputado sin público, como decimos, por la amenaza del coronavirus. Con esta victoria, el Madrid se mantiene segundo en la Euroliga.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en la crónica de Madrid, al comienzo de este miércoles 4 de marzo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Comenzamos hablando de educación, hablando del proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Educación, popularmente conocida como Ley Celaá. Y es que la Comunidad de Madrid ya ha anunciado su intención de llevarla ante el Tribunal Constitucional cuando esté definitivamente aprobada. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que el gobierno de Pedro Sánchez busca destrozar el sistema educativo. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid no se quedará quieta ante lo que considera una imposición ideológica y un ataque a la libertad de educación, porque el gobierno aprueba la Ley Celaá sin diálogo, con arrogancia y atentando contra cuatro artículos de la Constitución española. Un ataque directo a la educación concertada, a la igualdad de oportunidades, que tendrá respuesta de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Constitucional, advierte la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Ante ese secuestro de la libertad de educación, nosotros lo defenderemos en el Tribunal Constitucional. Protegeremos la educación concertada, la pública y la privada, como libertad de las familias para elegir el sistema educativo que prefieren para sus hijos.
Para interponer el recurso en el Constitucional, la comunidad tendrá que esperar a que la Ley Celaá se apruebe en el Congreso, a que pase su trámite parlamentario. El gobierno que preside Díaz Ayuso acusa a Sánchez de querer cambiar la educación por la puerta de atrás, pero la comunidad, mientras tanto, seguirá invirtiendo, por ejemplo, en más becas, en formación profesional y en el bilingüismo.
En Madrid hay otra cuestión polémica referida a la educación: la implantación de la tercera hora de gimnasia a costa de la música o el francés. Algo que no acaba de convencer a directores, profesores y padres. Loli Jurado.
Y es que para intensificar la presencia de la gimnasia en el programa de secundaria había dos opciones: aumentar en una hora semanal la jornada escolar o reducirla de otra materia. Finalmente, el departamento que dirige Enrique Osorio ha optado por esta segunda posibilidad, lo que afecta a la asignatura que entre primero y cuarto de secundaria cada alumno debe elegir del bloque de opcionales. El Mundo ha consultado a la Asociación de Directores de Institutos, que considera la medida de aberración pedagógica y lamentan que su opinión no se haya tenido en cuenta. En la misma línea parecen estar los sindicatos. Según Comisiones Obreras, la hora extra de gimnasia debería ser a costa de una hora de religión. La FAPA Giner de los Ríos tampoco está de acuerdo. Mañana todos ellos, incluido el gobierno regional, se reunirán en la comisión permanente del Consejo Escolar. Aunque su resolución no es vinculante, en la consejería confirman su voluntad de escuchar las sugerencias y estudiar posibles mejoras antes de elaborar las directrices definitivas que se aplicarán a partir del próximo curso.
Y un apunte más en esta materia: hoy arranca Aula.
Es la Feria de la Educación que ayuda a los estudiantes a decidir su futuro formativo y profesional. Combina una oferta de centros educativos y formativos, entidades y empresas de servicios que dan respuesta a las necesidades de la formación de estudiantes de cuarto de la ESO en adelante, que acuden a elegir el centro en el que formarse para acceder al mercado laboral. En total, 320 empresas y entidades de 20 países para conformar un programa con cerca de 350 actividades. La feria estará en IFEMA hasta el domingo.
6 y 14 minutos, la planta de Airbus en Getafe soportará el grueso de los despidos que la empresa tiene previsto llevar a cabo en nuestro país, con un total de 275, aunque teniendo en cuenta el resto de centros de trabajo madrileños se llegará a los 370. Los trabajadores ya han anunciado, Paloma Nolasco, que van a aumentar sus movilizaciones.
370 de los 630 despidos son en Getafe, Barajas y Tres Cantos. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, no acepta y pide al Gobierno que los ministerios implicados se reúnan con los sindicatos y los representantes del Grupo Europeo.
Lo urgente es impedir que se produzca ningún despido ni ninguna reducción de capacidad laboral en España. Y en particular, por lo que corresponde a la Comunidad de Madrid, en Getafe.
El secretario general del Ministerio de Industria, Raúl Blanco, concreta ya el marco de la negociación con la empresa. Despidos y algo más.
Enmarcarlo en una negociación mucho más amplia, que es el futuro del sector aeronáutico en España. Si no lo hacemos así, estaremos solucionando lo urgente y no lo importante, o viceversa.
Y Carlos Benavente, presidente del Comité de Empresa de Getafe, anuncia.
Estamos en plena valoración. Pero a nivel en su conjunto, no por centro de trabajo. Y luego que nosotros no cejamos en condenar esta reestructuración y vamos a continuar con las medidas de presión.
La gran protesta será en Madrid antes de que termine el mes.
Mientras tanto, los datos de empleo en la Comunidad de Madrid correspondientes al pasado mes de febrero indican que el paro ha subido un 0,61%. Elena Rivas.
Aumenta el paro en el mes de febrero. Para los sindicatos es una llamada a la realidad. Jaime Cedrún, líder de Comisiones en Madrid.
Yo creo que es una cura de humildad porque evidentemente con los datos de la EPA hicimos una valoración positiva en Madrid, pero evidentemente yo creo que las cifras de febrero nos vuelven a situar en el problema serio y duro que tenemos de desempleo en la Comunidad de Madrid como en toda España, ¿no?
También los empresarios están preocupados. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Preocupación puesto que el crecimiento del empleo se produce de una manera débil y se está debilitando respecto a los meses y los años anteriores.
El consejero de Economía, sin embargo, subraya que el madrileño es el mercado que más crece de España. Manuel Jiménez pone el acento en el incremento de la afiliación.
Más de 87.000 nuevas afiliaciones en la Comunidad de Madrid, lo que nos da testimonio de que Madrid sigue siendo un territorio muy atractivo para venir a trabajar y para conseguir un trabajo de calidad.
Eso sí, todos coinciden en que hay que seguir trabajando por los más de 352.000 desempleados de la región.
Las mujeres madrileñas conseguirán ganar lo mismo que los hombres a igual trabajo, pero eso sí, será en el año 2037. A día de hoy, su salario es menor que el de ellos y, por si fuera poco, las diferencias se han acentuado durante el último año, Eva Prat.
Hasta el año 2037, las mujeres que trabajan en la región no ganarán lo mismo que los hombres, que actualmente cobran un 20% más. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
El avance en el debate social en materia de igualdad entre hombre y mujer, de las movilizaciones tan espectaculares que está viendo, no está teniendo una traslación a los indicadores y a los datos. En el último año no hemos rebajado ninguna brecha, por eso este informe es un grito de alarma.
Hay una diferencia de casi 9 puntos en la tasa de actividad. 400.000 mujeres no se han incorporado al mercado laboral por las necesidades familiares. Ellas piden el 90% de los permisos por cuidados y protagonizan el 75% de los contratos parciales. Pilar Morales, secretaria de Mujer del Sindicato, recuerda que el 66% de los accidentes in itinere son femeninos.
Porque además las mujeres en las empresas están a su trabajo y luego se van corriendo a hacer su segunda jornadita en casa o para complementar el salario que no les llega con este que les han dado.
El sindicato quiere además visibilizar las enfermedades profesionales de las mujeres, así como el acoso sexual y laboral.
Hablamos ahora de rebajas fiscales porque el pleno de mañana en la Asamblea va a dedicar mucho tiempo a este asunto. La situación se complica después de que Ciudadanos se haya negado a aceptar las negociaciones entre la presidenta regional y Vox porque considera inaceptable la petición de retirada de subvenciones que exige Vox. José Frutos.
Ciudadanos no acepta las negociaciones entre el gobierno regional del que forma parte y Vox para que este grupo, a cambio de su exigencia de retirar subvenciones, respalde el proyecto de rebajas fiscales. César Zafra.
Podrán estar negociando lo que quieran, pero es que desde Ciudadanos no lo vamos a aceptar. Es así de simple. En la Comunidad de Madrid no se recortan derechos.
Pero Vox y PP constatan que la negociación avanza. Rocío Monasterio, Alfonso Serrano.
Parece que las negociaciones van bien y yo creo que es razonable y ya tendremos más ocasiones de hacer política valiente.
Y ya digo, nosotros lo que esperamos es que en el pleno del jueves, pues evidentemente el proyecto de ley del gobierno salga adelante.
La izquierda, expectante, mantiene sus enmiendas a la totalidad a las rebajas fiscales. Jacinto Morano, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Esta rebaja fiscal, que como yo digo, tiene un muy pequeño impacto y además un impacto muy regresivo.
Siguen siendo un brindis al sol para muchos de los problemas sociales que hay en nuestra región.
Y que hagan unos presupuestos
con una financiación adecuada y suficiente, con becas suficientes, con políticas de vivienda adecuadas y con políticas para mayores también adecuadas.
Las tres áreas que toca el proyecto de reducción del IRPF.
Más cosas, el Tribunal Supremo da vía libre al proyecto de la Ciudad de la Justicia tras rechazar los recursos interpuestos por el proceso de adjudicación.
Recursos interpuestos por las empresas Acciona y OHL contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en 2017 dio la razón a la Comunidad de Madrid, que ordenó suspender la adjudicación del contrato de este proyecto, el de la Ciudad de la Justicia. De esta forma, el Supremo da la razón a la Comunidad de Madrid y pone fin al recorrido judicial de este proyecto. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta.
En todo caso, es una noticia que es positiva y que despeja el camino para los planes que tenemos pensados para el futuro.
La Comunidad de Madrid lleva anunciando desde que se inició la legislatura su intención de recuperar el proyecto para reubicar las sedes judiciales en los terrenos de Valdebebas.
La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, dice alegrarse de que la Fiscalía haya abierto diligencias a raíz de dos denuncias cursadas contra ella por presunta falsedad documental y estafa.
Y ahora que se abre un proceso, yo puedo alegar y puedo demostrar cómo se han manipulado documentos y cómo además se está intentando confundir entre el papel de una empresa llamada Rocío Monasterio y Asociados y el papel de un técnico, que en este caso soy yo, arquitecto y colegiada, Rocío Monasterio.
El concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, ha anunciado que llevará a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción las diligencias abiertas a Monasterio.
Este es un paso importante para que se depuren responsabilidades, ¿no? Estamos cansados de tanta impunidad. También de esa actitud desplicente que ha tenido la señora Monasterio respecto a estas acusaciones, y esperemos que conteste a la Fiscalía con algo más serio que los memes a los que nos tiene acostumbrados.
El País publica hoy que la Fiscalía ha incorporado a esta investigación abierta la denuncia de una extrabajadora de Monasterio y del Colegio de Aparejadores por la falsificación de un visado que tramitó la líder de Vox y que originalmente firmó su antigua trabajadora. Y el diario.es aporta hoy más datos sobre Rocío Monasterio. Dice que registró varios planos ante el ayuntamiento con firmas falsificadas de una de sus clientas. Según este periódico digital, su empresa presentó al menos 15 documentos y planos con la supuesta firma de una de sus clientas, que niega que esa rúbrica sea suya y asegura que solo trató con la hoy dirigente de Vox para todos los trámites ante el consistorio. Son las 6:22, representantes de 9 municipios con gobiernos socialistas de la zona sur de Madrid se han reunido en Getafe para denunciar la inacción del gobierno de la Comunidad de Madrid en esa zona. Nos lo cuenta Cristina Espina.
Quieren visibilizar el poder del sur. Escuchamos al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.
Que el sur es muy importante dentro de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que intentamos transmitir, y que no puede haber una presidenta que haga oídos sordos.
En la próxima reunión han dicho que crearán un documento que sirva de hoja de ruta con reivindicaciones comunes como la movilidad o la necesaria gestión de los residuos, escrito que llevarán hasta la Asamblea de Madrid. Escuchamos a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Pero existen un común denominador, y es que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene que ejercer sus competencias en materia educativa. O no podemos entender cómo la Comunidad de Madrid, que es un ente superior, no hace un plan de movilidad en el que estemos representados y nos sintamos a gusto todos los municipios.
Tras lo que han venido a llamar la política del avestruz de Díaz Ayuso por no hacer caso a los requerimientos de más de 1 millón de habitantes que viven en esta parte de la Comunidad de Madrid, pedirán una reunión con el vicepresidente Ignacio Aguado para trasladarle a él las necesidades de los vecinos de estas localidades.
El consejero de Vivienda y Ordenación Local, David Pérez, ha pedido al PSOE que no utilice a los alcaldes del sur para atacar al gobierno regional.
En vez de hacer política y partidismo, lo que deberían hacer es trabajar junto a la Comunidad de Madrid, estos alcaldes, para defender los intereses y los derechos de sus propios vecinos y precisamente reclamar al Gobierno de la Nación las inversiones que nos están quitando, el dinero que no nos están entregando y que nos corresponde a los madrileños, entre otros a los vecinos de estos municipios del sur.
Y ahora hablamos de transporte. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tendrá conexión por AVE. Según publica hoy El Español, el Ministerio de Transportes ha puesto en marcha un grupo de trabajo para acelerar al máximo el proyecto y elegir un trayecto este mismo año. En estos momentos, la prioridad, al parecer, es poner en marcha un trazado que permita hacer realidad esta conexión lo antes posible. En ese sentido, la opción más probable, dice el periódico digital, es la de conectar el aeropuerto Concha Martín, a través del mismo trazado por el que circulan los trenes de cercanías. Y seguimos con transporte, seguimos en la Almendra Central de la capital para hacer balance el de utilización de la primera línea 00. Según el alcalde, 7.000 madrileños la utilizan cada día, Mar García.
Para la primera línea 0, la que va de Atocha a Moncloa, se esperaban 13.000 usuarios al día, con 7.000 el balance es positivo, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos ya en el entorno de los 7.000 viajeros diarios, apenas dos semanas después de haberse puesto en marcha, y además hay que resaltar que es una línea que resulta útil los 7 días de la semana, porque es que los fines de semana van el mismo número de viajeros que los días laborables, lo que se indica es que hay una demanda de usuarios y una demanda fuerte los 7 días de la semana, y por tanto que se están cumpliendo las expectativas que nosotros habíamos planteado.
La segunda, coste cero, cero emisiones, con cabecera en Argüelles y Puerta de Toledo, en marcha ya con una previsión de demanda similar. Son proyectos del Plan 360.
Madrid 360, con la vocación y con la intención de, por supuesto, incorporar cualquier sugerencia o mejora al respecto que se pueda hacer por parte de las instituciones comunitarias, por parte del Gobierno de la Nación, por parte de los grupos municipales en el Ayuntamiento y por parte de los ciudadanos madrileños.
Plan anticontaminación para Madrid con 195 medidas.
Y ahora damos el salto a los periódicos que cuentan hoy de la actualidad de Madrid. Pablo López.
Arrancamos en el diario ABC. El ayuntamiento precintará una treintena de hoteles clandestinos. También destaca que arranca la línea gratuita y eléctrica de Argüelles a Puerta de Toledo. Y Ángel Garrido contesta una pregunta. ¿Cree que uno no es presidente por tener un retrato? Ciudadanos no ve oportuno encargar retratos de dos expresidentas que hoy están imputadas. En el diario El Mundo, malestar por la hora extra de gimnasia. La comunidad educativa se opone si es a costa de reducir la carga lectiva. Declaraciones de Belén Hermida, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid. Hay una campaña contra mí por denunciar irregularidades. En el diario El País, la agenda internacional de Díaz Ayuso irrita al gobierno. El Colegio de Aparejadores y una exempleada de su estudio denuncian a Rocío Monasterio. Y en el diario La Razón, vía libre para rediseñar la ciudad de la justicia. El Supremo avala a la comunidad y permite desterrar el proyecto de Aguirre, y Ayuso llevará al Constitucional la ley Cela porque secuestra la libertad.
Para ti, para mí, no hay paraísos prohibidos.
José Mora estrena tercer álbum por Arte de Magia y hoy vendrá a presentarlo aquí a Onda Madrid, Ángeles Martín.
Esta noche a partir de las 9, este mitad madrileño, mitad sevillano, actúa en el Café Berlín. Pero nosotros nos adelantamos, lo vamos a tener aquí a partir de las 11 en estos estudios. Su nuevo trabajo viene avalado por grandes de la canción como Vanessa Martín, como David de María o Carlos Rivera.
Dame tu ángel, cierra esta herida porque nunca es tarde. Corriendo cosa de cobarde, cerrar esta herida porque nunca es tarde. Aire de mi aire, cerrar esta herida porque nunca es tarde. Que comerse el coco no te quita el hambre, cerrar esta herida porque nunca es tarde. Fuego de mi sangre. Para mí no hay paraísos prohibidos. Que sueño de compartir si hace un regalo contigo. Y no habrá más fronteras ni resignación sin explicación.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti.
Pon Telemadrid en el 7 y la otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Estamos comenzando esta jornada de miércoles, día 4 de marzo, un día en el que el viento va a soplar con menos fuerza. Hoy saben, las temperaturas se van a mantener como en el día de ayer, tal vez un poquito más, hasta los 18 grados. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 8 en la zona sur. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora tráfico intenso ya de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 muy intensa también en Valdemoro, Pinto y zona de Butarque, A42 en el entorno de Fuenlabrada y en la ronda de circunvalación M40 vamos a destacar, Juan Pablo, el tramo de Villaverde hacia la carretera de Andalucía, hacia la A4.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, buenos días, Madrid. Contando las noticias con las que iniciamos esta jornada, por ejemplo, con la confirmación del primer fallecimiento por coronavirus en España, se produjo el pasado 13 de febrero. Un paciente con neumonía grave que fallecía ese día había estado en Nepal. Tras el cambio de las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, se le practicó a su cuerpo un segundo análisis que ha determinado que tenía coronavirus. No ha trascendido la edad del paciente, pero esa es la información que se ha facilitado en las últimas horas por parte del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Ocurrió el pasado 13 de febrero. A día de hoy, 4 de marzo, son 164 los casos, de ellos 56 se han registrado en nuestra región. Hay 5 casos preocupantes, en estado grave. Se investiga la cadena de contagios en Torrejón de Ardoz. En las últimas horas también se ha dado a conocer, entre los positivos, un profesor del Colegio Santa María la Blanca en Monte Carmelo. Estaba de baja por neumonía y permanece ingresado en la UCI. El colegio ha informado a los padres, ha conversado con ellos y se investiga con quién puede estar en contacto, con quién pudo estar en contacto antes de que se cogiera la baja este profesor de este colegio de Madrid, que se encuentra ingresado por neumonía. El gobierno, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene que estamos en la fase de contención, que no se va a pasar a la de mitigación, pero aún así se toman medidas como la celebración de partidos de fútbol a puerta cerrada y partidos de fútbol de competiciones europeas en los que los equipos españoles juegan con equipos italianos, que es una de las zonas de riesgo establecidas por la Organización Mundial de la Salud, el norte de Italia. El Getafe Inter de la Europa League, el Valencia Atalanta de la Champions League, el Girona Venecia de la Eurocup de baloncesto o el Valencia Milán de la Euroliga. Ayer el Real Madrid, por cierto, ganó en Milán en la Euroliga sin público, solamente estaban las cámaras de televisión, los equipos y poco más. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado las medidas principales que se vienen tomando en las últimas horas.
Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Cancelar todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios. Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y máximamente disponibles en los próximos días y semanas. La situación general en España es la misma, fase de contención. Pensamos y estamos seguros de que si se siguen las recomendaciones que hemos ido dando, se puede contener el coronavirus en España.
Fase de contención, el gobierno se mantiene con los dos pies en esa fase. Por cierto, que la Comunidad Autónoma Vasca se busca con urgencia, decía el ministro que se suspenden los congresos y cursos de médicos e enfermeros, pues se busca con urgencia médicos para poder cubrir las bajas que en el personal sanitario ha dejado ya el coronavirus. En la bolsa de trabajo que se ha abierto se valora la formación, experiencia, idiomas y el conocimiento del euskera, del vascuence. Es decir, que si uno sabe euskera vascuence, pues tiene más fácil que le contraten en estas horas en el País Vasco. Y si no sabe, pues tendrá que esperar que contraten primero a los que saben. A pesar de la urgencia. La ley de educación del gobierno socialista. Cada gobierno en España hace su ley de educación, o por lo menos lo intenta, y el Partido Socialista es el que más leyes de educación lleva durante los años de democracia. Ahora se trata de derogar la única ley del Partido Popular que entró en vigor, porque hubo otra ley del Partido Popular, la ley de Pilar del Castillo, que se aprobó, pero en cuanto llegó el gobierno Zapatero fue derogada y no dio tiempo. En este caso sí, y lo que queda de la ley BERT, que ayer, por cierto, nos acompañaba aquí el exministro de Educación en los estudios de Onda Madrid, pues lo que queda de la ley BERT va a ser suprimido por la nueva ley de educación, que es la LOMLOE. La LOMLOE. Se suprimen los itinerarios para los alumnos de secundaria, se rebajan los requisitos para pasar de curso, la asignatura de religión pues prácticamente desaparece, no cuenta para nota y no tiene asignatura espejo, y se ve perjudicada, y es una cuestión fundamental esta en la ley, que es la que va a provocar más conflicto, la enseñanza concertada. Se elimina la demanda social, es decir, la decisión de los padres. Deciden las consejerías de educación, no los padres. Porque ya lo dijo la ministra, que los padres no son de los hijos. Isabel Celaá, ministra de Educación.
Preferentemente se concertarán aquellos centros que no separen a los alumnos por razón de género. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Buscamos que no haya segregación en el alumnado, ni en el acceso ni en la salida. Hay que tratar a todo el alumnado sin itinerarios segregadores. No se puede segregar a un niño o a una niña por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.
Deciden las consejerías de educación, no los padres, es el colegio al que quieren llevar a sus hijos, aunque no tengan posibilidades económicas de hacerlo, y ahí aparece el concierto con los colegios, pues va a decidirlo la comunidad autónoma, que es una de las cuestiones de fondo de esta reforma educativa. Además, el texto deja en manos de los gobiernos regionales, de todos, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, que son bilingües, la misión de garantizar la enseñanza en castellano, pues al igual que la inspección, es decir, que el Estado se retira de la inspección y de garantizar que se enseñe en castellano en Cataluña, en Baleares, con lo cual, a la vista de los acontecimientos de los últimos años, ya se hacen ustedes una idea de lo que va a pasar con el castellano en las aulas de algunas comunidades autónomas de España. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha anunciado que van a presentar un texto alternativo al que ha presentado el Gobierno, y la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurre la norma cuando se apruebe al Tribunal Constitucional, porque invade competencias y sobre todo ataca a la libertad de elección de los padres.
Sánchez pretende secuestrar la libertad de educación y la defenderemos ante el Tribunal Constitucional. Protegeremos la educación concertada que eligen en Madrid más de 360.000 familias y emplea a 25.000 profesores. Y si no hubiera sido por los colegios concertados, la educación en España nunca hubiera llegado a lo que es hoy.
No es la única ley aprobada en el Consejo de Ministros de ayer, que como saben se reúne los martes y se ha convertido los martes en el día de mayor intensidad informativa, por lo menos desde el Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de libertades sexuales, la ley del solo sí es sí, que ha enfrentado a las dos partes del Gobierno, a la parte socialista y a la parte de Podemos, la vicepresidenta Calvo y la ministra Irene Montero. El texto del Ministerio de Igualdad ha sido corregido por el Ministerio de Justicia, incluso faltas de ortografía. Se entrecomilla hoy algunas de las expresiones utilizadas por esa parte del Gobierno. Era una chapuza, según los socialistas, sin los mínimos parámetros jurídicos. El vicepresidente segundo Iglesias mandaba el siguiente recado al ministro de Justicia. Están en el mismo Gobierno, ¿eh?
Creo que a las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado.
En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado. El caso es que esa ley iniciará su tramitación parlamentaria. La ministra de Igualdad, Irene Montero, pone el acento en el consentimiento.
Dice, se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.
Los actos exteriores concluyentes e inequívocos. Sitúa el consentimiento como el eje para juzgar las agresiones sexuales e introduce delitos nuevos como el del acoso ocasional, callejero, el conocido como acoso callejero. Todo pasa, como les digo, por el consentimiento. Veremos cómo acaba esta ley, porque inicia ahora su tramitación. y quién la enmienda y qué tipo de cambios se hacen, y ya veremos lo que ocurre a lo largo de la tramitación parlamentaria. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Arráez y Ángeles Martín. Oriol Junqueras sale por primera vez de la prisión.
El exvicepresidente de la Generalitat, condenado a 13 años por sedición, ha salido de la cárcel de Lledoners para ejercer de docente en la Universidad de Vic. Podrá hacerlo 3 veces por semana.
Tensa concentración de policías y guardias civiles ante el Congreso.
Convocados por Jusapol, varios centenares de agentes fuera de servicio rompieron los cordones de seguridad y llegaron a las puertas de la Cámara Baja para reclamar la equiparación salarial con las policías autonómicas.
El IRPH de las hipotecas será analizado caso por caso.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza declarar nula la aplicación del IRPH en las hipotecas, si bien abre la puerta a que sean los tribunales los que determinen si se comercializaron de forma transparente o no, lo que podría llevar a su sustitución por el Euribor.
Febrero arroja datos positivos para el empleo.
Ha sido el mejor mes de febrero desde 2015, al subir en casi 86.000 personas los afiliados a la Seguridad Social, que ya superan los 19,25 millones de ocupados. El paro bajó en 7.806 personas, dejando total de desempleados en 3,24 millones.
El cardenal Omella, elegido presidente de la Conferencia Episcopal.
Tal y como estaba previsto, el cardenal arzobispo de Barcelona es el sustituto de Ricardo Blázquez al frente de la Iglesia Católica, asumiendo el cargo con voluntad de diálogo y colaboración con el gobierno. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, será el vicepresidente.
Mano a mano entre Joe Biden y Bernie Sanders en las primarias demócratas de Estados Unidos.
Ambos candidatos luchan por los grandes estados del denominado Supermartes. En Texas y en California continúan abiertos los colegios electorales y los primeros resultados dan 232 delegados al vicepresidente Biden frente a los 208 del senador Sanders.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. A esta hora, ¿cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues en Madrid seguimos un día más pendientes del coronavirus. Sanidad sigue buscando en Torrejón de Ardoz el origen de su foco, Loli Jurado.
Los focos de contagio de Torrejón de Ardoz y el País Vasco con casos de origen desconocido siguen manteniendo en alerta al Ministerio de Sanidad, que mantiene a España en el nivel de alerta en la fase de contención, es decir, el primero de los 3 escenarios previstos según la virulencia de la epidemia. Recomienda celebrar a puerta cerrada grandes eventos deportivos y cancelar congresos sanitarios. Este miércoles tiene una nueva reunión el Comité de Seguimiento. El coronavirus afectaba ayer a medio centenar de personas en la Comunidad de Madrid, el doble que en la víspera.
Estaremos en Plaza de Castilla, donde se sigue juzgando la responsabilidad de Metro de Madrid de la muerte de algunos de sus trabajadores afectados por amianto.
Y de nuevo el juicio se verá acompañado de una concentración convocada por el Comité de Empresa de Metro de Madrid ante las nuevas comparecencias y declaraciones. Y es que hoy es el turno de las de los 7 responsables de salud y riesgos laborales de la compañía, investigados por un delito de homicidio imprudente en relación a la muerte de 2 empleados de mantenimiento.
Otra protesta nos llevará hoy hasta el Hospital Clínico.
El Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad ha convocado para el mediodía una concentración en solidaridad con 4 compañeras de la contrata de limpieza sancionadas por denunciar falta de material para realizar sus tareas.
Este miércoles arranca en Madrid Aula, la Feria de la Educación.
Una feria que ayuda al estudiante a decidir su futuro formativo y profesional. Combina una oferta de centros, entidades y empresas de servicios que dan respuesta a las necesidades de formación de estudiantes de cuarto de la ESO en adelante que acuden a elegir el centro en el que formarse para acceder al mercado laboral. La feria estará en IFEMA hasta el domingo.
Y además de todo esto, tenemos otros asuntos que hoy van a protagonizar la actualidad de su pueblo o de su ciudad.
Y en primer lugar nos vamos hasta el sur, Cristina Espina.
Un agente fuenlabreña ha recibido la medalla al mérito en el segundo Encuentro Nacional de Mujeres Policía. Ana Lozano ha sido reconocida con el premio al mérito a la trayectoria profesional como miembro de la unidad de barrio. Además, también el servicio de policía local ha recibido una placa en reconocimiento institucional a las labores de acción positivas realizadas desde 2001 para favorecer y fomentar el ingreso de mujeres en la plantilla. Por otro lado, también les contamos que la Sala de Exposiciones Lorenzo Vaquero de Getafe acogerá hasta el próximo 13 de marzo la exposición de pintura y escultura por el Día de la Mujer 2020, La mitad de todo, a cargo de la Carpa de Creadores. El tema común en los trabajos expuestos es el reconocimiento del derecho al voto de la mujer en el mundo.
¿Cómo arranca el miércoles en el noroeste, María Martínez de Mora?
Visita del alcalde de Villaviciosa de Odón, José Luis Pérez Viu, a la nueva estación de bombeo de aguas residuales. Los trabajos de construcción han comenzado y está previsto que finalicen en torno a los 8 meses. Esta infraestructura pretende terminar con los vertidos que se producen en esta zona, en concreto en el Arroyo de la Vega, y que acaban de forma directa en las aguas del Guadarrama. Y en Las Rozas arranca la Semana de la Mujer, con actividades en torno a la lectura, deporte, música, cine y también diferentes talleres para mayores y para pequeños.
¿Cómo se presenta la jornada en la sierra, Elvira de Luis?
Más de 1.000 escolares de Collado Villalba recibirán clases teóricas y prácticas de educación vial gracias a la Fundación MAFRE. Será para los alumnos de cuarto de primaria de los colegios públicos Miguel Delibes y Mariano Benyure. Se ha instalado en la calle y Batalla de Bailén un aula móvil donde los pequeños recibirán la teoría que pondrán en marcha en el circuito de CARS. Marzo es el mes de las letras en San Lorenzo del Escorial, con una feria internacional del libro. Del 19 al 29 de marzo tendrá lugar esta feria, por la que pasarán unos 70 autores. Y se ha convocado un concurso para diseñar el cartel de las fiestas patronales de Los Molinos. Se podrán entregar hasta 2 obras y el premio es de 350 euros.
Y la última parada del día hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes comienza a repartir los dorsales para su novena carrera de la mujer, una de las pruebas deportivas en defensa de la igualdad de género más multitudinarias de la región, que este año se va a celebrar el 15 de marzo y que invita a 4.000 personas a correr libres. Por otro lado, la Sierra Norte de Madrid da a conocer este miércoles una veintena de rutas guiadas de senderismo que ha organizado para los próximos meses. El objetivo, pues, que todos los turistas descubran caminando el territorio más natural y rural de la Comunidad de Madrid, un terreno del que los municipios serranos quieren destacar su carácter auténtico, acogedor y bien conservado. Y por último, la Universidad Autónoma participa en la Feria Educativa Aula, que echa a andar este miércoles. La Autónoma se suma con una propuesta de actividades que buscan ayudar a los jóvenes a descubrir cómo, sea cual sea su vocación, pueden convertirla en la profesión de sus sueños. Eso sí, siempre que sepan elegir la combinación adecuada de grado y posgrado.
Y nuestra segunda revista de prensa del día nos lleva directamente, Pablo López, a las primeras páginas.
Arrancamos con el diario ABC, que titula Junqueras se une al club de los indultados. 4 meses después de su condena a 13 años de cárcel por sedición y malversación, el líder de Esquerra sale de prisión para dar clase en una universidad 3 días por semana. También destaca que Irene Montero impone su precipitada ley sin aclarar cómo probar que el sí es sí. En la 2 de ABC, Valencia confirma el primer muerto por coronavirus en España. Se trata de un hombre de 69 años que falleció el 13 de febrero. En el diario El Mundo, ministros del PSOE estallan contra Iglesias. La ley era una chapuza. También destaca que la Unión Europea cierra filas con Grecia. Gracias por ser nuestro escudo. Y declaraciones de uno de los inmigrantes sirios. Nos mintieron. ¿Por qué dijeron que la frontera estaba abierta? En el diario El País, Valencia registra la primera muerte en España con coronavirus. Un paciente falleció el 13 de febrero de una neumonía. La necropsia confirma ahora que tenía el virus. También destaca que un cardenal afina al Papa presidente de los obispos españoles. El arzobispo de Barcelona, que medió en el proceso, vence al sector de Rouco Varela. Y terminamos con el diario La Razón. La víctima 1 de España pone en jaque los protocolos. Falleció en Valencia por una neumonía grave tras regresar de Nepal. Prohíben a los médicos ir a congresos y varios partidos deportivos serán a puerta cerrada. Y también destaca respecto a este tema que la Reserva Federal anuncia por sorpresa una reducción de tipos.
Las 6:48.
Onda Madrid, deportes.
La actualidad del deporte este miércoles la tiene Álvaro Cañete. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días. El Ministerio de Sanidad ha recomendado esta tarde que varios eventos deportivos se jueguen a puerta cerrada. Entre ellos, el Getafe Inter de Milán de octavos de final de la Europa League. Palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Aquellos eventos de competición deportiva profesionales en los que se espere una alta presencia de aficionados que provengan de las zonas de riesgo, y les recuerdo que las zonas de riesgo en este momento son las zonas de 4 regiones del norte de Italia, Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia-Romagna, más China, más Japón, más Corea del Sur, Irán y Singapur. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada.
Y estos son los eventos deportivos que recomiendan desde el Ministerio se produzcan a puerta cerrada en España.
A puerta cerrada. Se van a celebrar las competiciones, pero a puerta cerrada. Esto afecta, si no tengo datos equivocados, a 4 competiciones deportivas, en concreto el partido del Valencia Basket con el Olimpia de Milán, que es se tiene que celebrar el 5 de marzo, tanto pasado mañana, el partido entre el Valencia y el Atalanta, previsto para el día 10 de marzo, el partido del Getafe con el Inter, previsto para el 19 de marzo, y también para el 19 de marzo el partido del Unigirona-Venezia, que es una Eurocup femenina de baloncesto. Estas 4 competiciones, más las que pudieran surgir, que quepan en esta categoría, se celebran, pero se celebran a puerta cerrada.
Fuentes del Getafe Club de Fútbol indican que apoyan las decisiones del Gobierno, que estaban a la espera de medidas por el coronavirus y que por ello no pusieron las entradas a la venta, y que aún están a la espera de la confirmación de la UEFA sobre si se juega a puerta cerrada o no el partido en Milán. Y acerca de la posibilidad de suspender la Eurocopa por el coronavirus, también ha hablado José Francisco Molina.
Lógicamente la Federación trabaja en este aspecto en contacto con tanto con las autoridades deportivas, ¿no?, como puede ser la UEFA o la FIFA, como con las autoridades españolas, ¿no?, con el Gobierno, con el Ministerio de Sanidad. Bueno, entre todos se buscará o se decidirá lo que se tenga que decidir, lógicamente pensando, entiendo, en la seguridad de los ciudadanos lo primero, ¿no? Pero esperamos que no se llegue a tener que suspender nada, ¿no? Ese es nuestro deseo y eso es lo que esperamos.
El director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol asistió al sorteo de la próxima Liga de las Naciones, que ha emparejado a España con Suiza, Alemania y Ucrania.
Hemos evitado, ¿no?, a cocos, podemos decir, sobre todo en cuanto a nombre, en cuanto a historial, aunque Suiza y Ucrania son dos selecciones potentes.
Ha ido José Molina en detrimento del seleccionador Luis Enrique, que se ha quedado en casa por un herpes. Además, Molina ha hablado de las próximas citas que tiene que afrontar España de cara a la Eurocopa de este verano.
Ahora tenemos los amistosos de marzo, ¿no?, donde bueno, va a ser un poco una previa, ¿no?, de esa Eurocopa después de la vuelta del seleccionador. Va a ser su primera toma de contacto con los jugadores de nuevo, con el campo de nuevo, con los entrenamientos, con los partidos. Con mucha ilusión, con muchas ganas. Él el primero que está con muchas ganas y con mucha ilusión. Desgraciadamente no ha podido asistir hoy a este sorteo, pero bueno, estará en 15 días, yo creo que damos la convocatoria. Estará dando la convocatoria en la rueda de prensa y, por supuesto, con muchas ganas, ¿no?, de que llegue ahora. La verdad que estos 3 meses hacen un poco largos, ¿no?, sin partidos, pero bueno, te da lógicamente para preparando también cosas de la Eurocopa también a nivel nuestro de organización también, no solo a nivel deportivo. Bueno, bien, la verdad que ha ido bien todo.
Y en baloncesto, el Real Madrid visitó una cancha del Olimpia Milano vacía a causa del coronavirus. Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, ante un pabellón completamente vacío, el Real Madrid entró en tanto frío en este partido de Euroliga. Los de Messina llegaron a tener 17 puntos de ventaja, pero poco a poco vieron cómo esa ventaja se iba reduciendo ante un Real Madrid al que le costó aclimatarse al silencio del Mediolanum Forum. Ahí emergieron Rudy Fernández y Tavares, que resultaron gigantescos y fundamentales en los 2 últimos minutos del choque con su aportación ofensiva y con un taponazo en defensa que abrochó un triunfo de mucho mérito. Un Real Madrid que consiguió la victoria por 73-78 y que su próxima parada en Euroliga será el jueves en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche frente al ASVEL francés.
Más deporte en el partido de la una con José María del Toro en sintonía de Onda Madrid.
Agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
Tres hermanos en busca de un presente, en el tiempo todo lo cura. Trata las relaciones fraternales entre ellos ante la desaparición y muerte de su madre. Divertida y emocional a la vez, convierte una situación dramática en disparatada, desde el momento en que uno de los personajes decide emprender un viaje en el tiempo. Ángel Ruiz es uno de los actores.
Un sinfín de situaciones cómicas, dado que uno de los personajes decide viajar en el tiempo para intentar cambiar las cosas. Esto da lugar, como digo, a una disparatada situaciones en las que se van a ver envueltos estos hermanos.
En el Teatro Lara, de jueves a domingo. Nacer con culpa y sin nombre es un monólogo que aborda las decisiones que toman los padres y que marcarán el destino de sus hijos. Una pieza dramática pero con grandes dosis de humor negro que trata el amor, las relaciones familiares, afectivas y el sentimiento de culpa. Una reflexión que nos incita a hacernos preguntas sin imponer ninguna moral. Ale Lacour es la autora y actriz.
El espectador creerá estar en la casa, la angustiante y pequeñita casa de nuestra protagonista llamada Estrella, y la acompañará en sus últimas horas de embarazo. Lo que ella hace es dialogar con su feto, en este caso feta, y a través de sus vivencias le dice el mundo donde va a nacer.
Los domingos de este mes a las 8 en el Teatro de las Letras. El Instituto Cervantes está celebrando la semana El Siglo de las Mujeres con la entrega de un legado en la Caja de las Letras de las escritoras Amelia Barcárcel y Victoria Camps, seguido de un coloquio sobre diversidad, compromiso social, justicia e igualdad. Además, la exposición Tan Sabia como Valerosa, con nombres y obras de grandes autoras que escribieron en español durante el Siglo de Oro, aunque apenas son conocidas, con manuscritos, libros contemporáneos y documentos. Libros, cuadernos de bitácora, mapas y dibujos de expediciones que rodearon el planeta en distintos momentos de la historia componen La Vuelta al Mundo en la Biblioteca Nacional, dedicada al 500 aniversario de la gesta protagonizada por Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes. Junto a ellos, James Cook, Hugo Ekener o Willy Post, además de ilustraciones de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Juan Pimentel, comisario de la muestra.
En esta exposición, el visitante podrá contemplar el viaje alrededor de la Tierra en Zeppelin, en avioneta, en sonda espacial, pero también va a poder contemplar ejemplares como el Aleph de Borges o la Vuelta al Día en 80 Mundos de Cortázar. Esta es una forma también de unir el mundo de los viajes al mundo de las bibliotecas.
Nuevo disco de Lady Gaga, cuyo lanzamiento será el 10 de abril, así lo ha anunciado la artista en su cuenta de Instagram. Cromática habla de sanar y ser valiente, condicionantes imprescindibles para el amor.